Universal, 96 años. Compañera de todas las horas.
Mañana 8 minutos, va en ascenso de a poquito, tímidamente, 19 grados la temperatura. Momento de la entrevista central, aquí en Punto de Encuentro.
Nuestro invitado de hoy tiene estudios en Derecho y Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales, Integración y Comercio Exterior. Fue intendente de Florida entre 2010 y 2019 y también electo senador por el Partido Nacional en el periodo 2015 al 2020 y diputado entre 2005 y 2010.
No voy a apuntar a hacer grandes obras porque ya se han hecho muchas. La administración anterior, por ejemplo, una piscina muy importante, se está por adjudicar.
En el 2009 fue reelecto como legislador en Florida. También fue embajador en Argentina entre 2020 y 2025 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Nosotros en el fideicomiso que hicimos de obras también, pero creo que sí hay que intervenir en las pequeñas, grandes localidades, en los pequeños puntualmente hechos que le mejora la vida a la gente de una localidad.
En mayo de 2025 fue electo nuevamente intendente de Florida. En la entrevista central de Punto de Encuentro,
un barrio con cordón cuneta que tal vez no hay.
Carlos Enciso.
Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buen día. Un saludo a todo el equipo y a la audiencia.
Si se me puede acercar un poquito más a mí, ¿cómo? Te agradezco. Ahí. Ahí va. Bueno, un placer tenerlo por aquí, ¿eh?
Con gusto.
Y sabemos que su agenda está muy, muy, muy ocupada.
Pero hay que hacerse tiempo para también poder comunicar coloquialmente con ustedes lo que uno está haciendo.
A mí ya me merece respeto cuando viene alguien, un invitado, con una libretita.
Sí,
una libretita y la...
Ojalá
y
la pudieran ver. Bueno, si nos siguen por YouTube, levántela un poquito, se soy, porque lo tapa el zócalo.
Yo soy clásico, esa libretita. ¿Viste?
Yo no quiero
todo
hacer
a mano, todo a mano.
Yo no quiero hacer comparaciones, además, pero estaba Escobar también.
Y además usó lápiz.
Ah, es lápiz. Ni siquiera lapicera, lápiz.
Para borrar.
¿Qué va? ¿Y qué se anotó, por ejemplo? Ahora me muero intriga.
¿Qué fue lo último?
No, puse acá un punteo, tema presupuesto, ojos en alerta, inversiones, Puerto Seco, el 16 ahora en Florida, y algunas obras.
Perfecto.
Ayuda a memoria para
estar
semi-preparado con ustedes.
Semi-preparado.
Lo primero, igual a mí me gustaría hacer una pregunta más general. Usted dijo que el Partido Nacional tiene que trabajar seriamente en el interior para fidelizar, porque el Frente Amplio avanza, ¿no? Bueno, ¿qué hizo mal el Partido Nacional para tener que estar tratando de reconquistar su propio territorio?
A ver, si bien el contexto de la autocrítica ya pasó, no quita que... no como excusa para eludir tu buena pregunta, sino simplemente para dar un contexto de que en algún aspecto ahí hay una base de lo que tal vez hubo diagnósticos para corregir, que son una parte de la campaña, una parte del candidato, y por supuesto siempre queda un margen de cuestiones de gobierno que de ser Luis Lacalle Pou nuevamente presidente, estimo que se van a tener muy en cuenta. Me da la impresión que este país tiene una conformación centralista, unitaria, y el Partido Nacional como desafío tiene tratar de, si bien no se va a cambiar la historia, romper algunos paradigmas que están hoy establecidos en la gestión, en la burocracia estatal. Y creo yo que ahí es donde el Frente avanzó con diferentes tipos de, en su momento, legislaciones y en su momento también un despliegue territorial en lo partidario muy fuerte. Ni que hablar que la figura de Mujica fue central para eso. Yo creo que el partido tiene que consolidar las gestiones departamentales, con el apoyo también de la dirigencia, y tratar de estar en ese contacto con la gente, que lo estamos los que hacemos política en el departamento, en el territorio, pero que tal vez en el ADN general del partido es lo que hay que retomar. Y me da la impresión que a veces la agenda, el discurso, es como montevideano céntrico, ¿no? Es como muy de cúpula de los temas a veces de la Intendencia de Montevideo, de los temas de la capital, y se pierde la óptica de que gobernamos la mayoría del territorio del país, los intendentes blancos.
A ver.
Tenemos 15 intendencias, no sé. Bueno, hay que ver. El Salto es otra realidad republicana, sí, digamos, de coalición, pero a eso es lo que trato de traspolar aquella cuestión que dije, que acá me la traspolan a este tiempo, pero el contexto fue ese, ¿no?
Ahora, a ver, 2019, el Frente Amplio se hace pelota en el interior, pierde como 150.000 votos, sobre todo los pierde el MPP. Gana la coalición republicana con la calle Pou. En el año 2023 sale Fernando Pereira a decir, vamos a revertir esto, y hace la gira Frente Amplio Te Escucha, y revierte todo eso. Recupera casi 150.000 votos en el interior del país. Ahora, Fernando Pereira tiene ya preparada, y el Frente Amplio, con o sin Fernando, tiene preparada su agenda, su actividad para salir a fortalecerse de vuelta en el interior del país. ¿Eso es un desafío para ustedes, enfrentar esas arremetidas del Frente Amplio en el interior del país? ¿Tienen un plan para cubrirse de eso, para enfrentar eso?
A ver, creo que podemos tener algún matiz en el análisis. Yo no,
sí, podemos.
Yo
sí.
No descarto o no, desestimo el rol organizativo que tuvo Pereira, pero si vamos al tema electoral puro y duro, todavía vimos a los coletazos de Mujica, enfermo, muy veterano, que rindió, y vaya, si vos ves el análisis electoral de las bancas en el interior, y el MPP siguió teniendo mayoría en muchos departamentos donde votaban a Mujica, a la MPP, y a veces no sabía ni quién era el diputado. ¿A qué voy? Que yo no sé si fue tanto la capacidad organizativa interna del Frente Amplio,
okay,
o ese ADN que permeó de Mujica, traspolado al MPP fundamentalmente.
El liderazgo espiritual.
En algunos temas que en el interior caen simpáticos y caían bien en el discurso. De él o de ellos.
¿Por ejemplo?
Y bueno, toda esa cuestión de supuesta cercanía con lo rural, con el agro, con los colonos, con la producción, que por eso yo creo que es una bandera histórica del Partido Nacional y que no hay que cederla ni dejarla.
Hoy supuesta, dijiste, supuesta cercanía.
Porque a veces en el gobierno, o sea, fue mucho mayor la capacidad electoral de convocar votantes que en el gobierno mismo haber hecho, cuando estuvieron en el gobierno, grandes soluciones, porque no hubieron grandes soluciones para la lechería, para el país productivo en sí.
Sí,
lo que sí hubo una sintonía en el discurso que caía muy simpático.
Bueno.
Y eso es lo que a veces el Partido Nacional tiene que generar en su agenda, a mi entender, con más fuerza, ¿no?
¿Hay algún dirigente concreto hoy en el Partido Nacional que interprete bien, empatice de esa manera con el Uruguay del interior?
Y bueno, yo creo que para arrancar la mayoría de los intendentes están en esa sintonía, que tal vez no son hoy las figuras más importantes desde el punto de vista electoral nacional,
claro,
porque no tienen. Bueno, salvo Olivera, que tiene un grupo propio, hoy los demás intendentes están un poco dispersos en la interna partidaria, pero en algún aspecto, en el discurso, en el diagnóstico y en cómo hacer política, hay una natural conjunción de intereses y de propuestas. Y por supuesto, no descarto que hay legisladores que también, no solamente diputados del interior que están en el tema, sino legisladores, algunos senadores que también han tenido posturas muy cercanas a estos temas.
Pero o sea que, con la pasando en limpio, ¿no? Con la muerte de Mujica, que se va diluyendo ese liderazgo espiritual, y esto que vos acabas de decir, el panorama para el Partido Nacional es optimista de cara a las próximas.
Es bueno en la medida de poder volver a llenar ese espacio que quedó un poco tal vez diluido y que lo centralizó el liderazgo individual en el 2019 de Luis Lacalle, pero que creo que esto hay que hacerlo más colectivo, sobre todo, reitero, en los diferentes grupos y sectores del partido que se vayan articulando atrás de una candidatura que creo de definirla él va a ser, me da la impresión, única.
Eso, ¿no? Te iba a preguntar.
¿Va a ser única?
Y no, yo no veo...
Siempre hay alguien en el Partido Nacional que se tira, aunque sea como una candidatura senatorial.
Sí, a ver, yo creo que el partido puede tener espacio para perfiles dentro de sectores, candidatos al Senado. Esto que te vengo analizando representa un sector del partido, no todo, sí. Y se supone que puede tener una expresión electoral. Pero, me da la sensación que en la gente del partido estaría laudado, salvo siempre hay un pequeño porcentaje en toda posibilidad, pero que Luis es el candidato único o el candidato de gran supremacía, que no lo tuvo el partido en otros momentos. Pero eso no quita que más abajo hayan matices, propuestas, sectores que les interesen unos temas más que otros, en la medida de llegar a ser gobierno, coalición mediante, hacer pesar la opinión de esos sectores en el futuro gobierno.
Y teniendo en cuenta que, bueno, esto lo dicen las encuestas y las estadísticas, gobierno que pasa, gobierno que tiene un desgaste, después y se nota la gente, y que tenés el 2 de la muestra, que es Lacalle Pou, y que el oficialismo hoy no tiene un claro candidato para el 2029, por más que vos lo podés construir en un año o en dos. ¿Qué tiene que pasar para que el Partido Nacional pierda el gobierno con Lacalle Pou?
A ver, falta
muchísimo,
falta mucho,
sé, pero
por más que a veces las lógicas y las ansiedades de las dirigencias son otras, pero me da la impresión que el Frente Amplio quedó sin mucho libreto. Vos fíjate que desde el punto de vista de gestión de obra, Vázquez tuvo su paradigma en el inicio, Mujica tuvo algunas ideas fuerzas que estuvieron en debate. Ahora vos, si venís de afuera y observás el país, es como una administración de cómo estaba la cosa. No digo piloto automático, pero no hay grandes proyectos, grandes obras. Vos fíjate que está centrado todo, parecería, en la represa de Casupá, sí. Y estaban en el túnel este de acá, de 18 de julio, acá enfrente. Y no ves grandes paradigmas, que me preocupa como país, no lo digo simplemente como una chicana política, que no la busco, ¿no?
Bueno, pero te dirían, ¿cuál sería el gran paradigma que pondría un proyecto político con ustedes, con el Partido Nacional?
Y yo creo que hay algunas cosas que están, que yo lo dije en el discurso cuando asumí, que tendrían que estar en la agenda. Un desarrollo integral. El país hoy es una olla del área metropolitana hacia Maldonado, con una pequeña L hacia Colonia y hacia algo del litoral. Pero hay un gran problema demográfico, hay un gran problema poblacional. El país precisa más gente, el país precisa más mercado interno, consumo, desarrollo integral. Queremos competir con la Unión Europea en los temas agrícolas y en los temas agropecuarios, ganaderos, de comercio, pero la población rural de Uruguay es un 5%. En Francia, en España, en Italia andan arriba del 20 y pico. Que me diga subsidio, sí, perfecto, pero no es una mala palabra el tema subsidio. Y si hay que ayudar a que la gente viva mejor en el campo para que no se vayan a las orillas de las ciudades, hagamos cosas concretas para potenciar la erradicación de la gente que se está yendo del campo porque el tambo chico ya no da y el hijo bueno. quiere venir a estudiar a Montevideo, y entonces cuando querés ver ese tambo cerró y cierran 70 tambos por año. ¿Eso dónde se está debatiendo? ¿El gobierno lo está debatiendo?
El diagnóstico lo tenés, pero la acción concreta, bueno, ¿cuál sería?
Yo estoy lejos todavía y el partido todavía no está en la elaboración del plan de gobierno, pero evidentemente esto es una idea fuerza que después hay que bajarla.
María Dolores no entra dentro del plan.
No me enredes, un partido fácil.
De fácil no tiene nada.
Para un poquito. Estaba, para promediar lo anterior, diciéndole que en algún aspecto hay algunos paradigmas, algunas cuestiones que, por eso te decía que hay perfil de discurso, dirigentes, diagnóstico, que a veces no está en la agenda nacional del partido y que creo que es lo que hay que tomar para incorporarle a un presidente Luis Lacalle, que en lo personal es el mejor, pero que tiene que tener otra base de esperanza y de sustentación para el próximo periodo. Ya no es el tema tanto de la regla fiscal, de la inflación que venía subiendo cuando asumió, del problema de competitividad que en parte sigue estando, pero digo, hay otras cuestiones que hay que poner. Lo de María Dolores...
Volver al tema del diagnóstico, te ha dicho, faltan acciones. María Dolores no fue una buena acción.
María Dolores creo que fue muy mal manejada, pero ha hecho consumado en mi departamento, y cuando el presidente de colonización me confirma que es irreversible, yo le digo, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Solamente le van a dar 15 unidades productivas a colonos nuevos en 4.000 hectáreas y pico que hay? Y ahí nos pusimos a hablar. La intendencia tiene un departamento de extensión y desarrollo importante. Surgió algunas ideas.
Usó mucho esa colaboración de la intendencia en desmedro del trabajo de la oposición, ¿no?
Sí, en realidad son como dos planos, ¿no?
¿Te reclamaron?
Es un plano, digamos, legislativo, donde estaba y está el debate, y hay un plano de lo local. Si yo tengo varias colonias, hay 10 colonias en Florida, viene una más grande, o me quedo pasivo en la reacción de solamente que después le tengo que hacer los caminos, ¿sí? Como me lo obviamente pide colonización, convenio mediante que hicimos, o le trato de dar un plus para el departamento, que esa fue la idea.
Perfecto.
Hecho consumado, ¿por qué no puede ir la UTEC? ¿Por qué los lecheros que ya estaban en tratativas para el tema de banco de forrajes se potencia? ¿Por qué el encierro que tienen los corrales se puede ser usado para productores o intereses del departamento que puedan tener su ganado allí? ¿Por qué los olivares y los empresarios de olivos que están en Casupá, que querían ver qué pasa con las 150 hectáreas de olivares de allí, no pueden llevar una propuesta como la están llevando, a ver qué hacen y si pueden asociarse? O sea, ese fue el espíritu nuestro local. No voy contra lo que estaba diciendo el partido en lo nacional, que está bien en la lógica del juego partidario, político, de marcar las diferencias de lo legal, reclamaron, como fue, pero después del hecho consumado...
No, está claro, se entendió perfecto el porqué. La pregunta es si te reclamó el partido o alguien del partido, porque en definitiva fue algo rupturista para con la actitud que estaba teniendo el Partido Nacional desde la oposición.
Sí,
la coalición
siempre hay algún mensaje, y también es cierto que...
¿Quién mandó mensaje?
Que la lógica de los intendentes en el territorio es otra, y la tienen que respetar. Yo creo que hay una línea...
¿Se tiene que conversar
de decir,
o no?
Bueno, está bien, está haciendo su negocio en el buen sentido en lo local para sacar rédito a su zona, a una zona productiva... dejemos jugar porque por algo me votó la gente y no solo gente claro. del Partido Nacional en
pero,
mayo.
Pero eso se conversó o se mandó el intendente sin consultarlo con nadie.
No lo consulté porque fue, a ver, un hecho, como te dice, de autonomía departamental, de gestión local. No lo vi como algo partidario. Después tuvo unos coletazos, sí. tuvimos ahí algún cruce con algún legislador, pero no pasó más
no
que
pasó
eso.
Más de ahí.
Y algún comentario de algún otro compañero en el Senado.
Pero hay una investigadora en el Parlamento al mismo tiempo.
A posterior de eso, sí. Y bueno, que dé lo que tenga que dar, pero... a ver, los caminos de allí los tengo que arreglar con o sin investigadora. ¿Me explico? Y el balastro tengo que sacarlo de María Dolores para arreglar la entrada, que también es de resorte departamental. ¿A qué voy? Es otra lógica que... Supongo que es lo que la gente a veces...
¿Pero es un exceso que haya una
que
investigadora?
Entender. Por supuesto que en el partido y la gente que está más en ese nicho todos los días de la oposición, a veces no se entiende y en las redes me han pegado un chicotazo, pero bueno, ya a esta altura del partido no voy a cambiar lo que creo.
No, está claro. Hablemos entonces de lo que necesita el departamento. Recién mencionabas que bueno que había unos caminos que había que arreglar sí o sí como de lugar. ¿Qué pasa con el trabajo, con la inversión? ¿Qué pasó con el caso Mare Group, ¿no? y la inversión extranjera?
Bien, nosotros siempre buscamos darle un valor agregado a un departamento que es muy productivo, es el principal departamento de remisión de leche a la industria por día, 1.800.000 litros, casi 2 millones en la mejor época, que le da una capacidad muy importante en la cuenca lechera, tercer, cuarto departamento de embarque de ganado frigorífico, un departamento también que tiene una diversidad interesante, olivares en Casupá Reboledo, mucha plantación de madera, de deforestación en ruta 6, ruta 7 hacia el norte, buena plantación de granos y soja de Sarandí Grande hacia el norte, toda la zona también importante del centro del país.
Y esta balata bacalera china.
Exacto, una zona franca bastante con dificultades a veces, pero bastante estable, donde hay prestadores, donde fue esta bacalera china que se retiró, un frigorífico que se pudo abrir, por suerte, nuevamente, la lanera y la curtiembre, históricamente fuentes laborales en la ciudad cerradas, ya cerraron por diferentes circunstancias, algunas también como ha pasado en estos sectores a nivel internacional también, donde ha cambiado el rubro, el eje de lo que eran las curtiembres históricamente. ¿Y a qué voy? Que Florida hoy tiene que, a esa producción primaria buena, muy buena, tiene que darle valor agregado para dar trabajo, empleo y capacitar gente. Por eso nos preocupaba mucho la UTEC, que se estaría lanzando en estos días ya algunas carreras. Por eso nos preocupa, y el 16 de abril vamos a lanzar en la rural de Florida un parque industrial y un puerto seco con autoridades mediante como un punto de logística y de acopio futuro para empresas que hoy están interesadas, algunas brasileras, algunas de la región, como para generar un antepuerto aquí a Montevideo de lo que es granos, madera, logística en general.
Acopio.
Por eso también estamos con algunos proyectos como te digo, lo de los chinos que se fueron, también hay algunos que podrían estar viniendo en parques solares. Ahí hay una negociación con UTE importante, sobre todo en el precio de compra de UTE de la energía generada, luego que le deje a la intendencia un componente importante para bajar nuestro costo de alumbrado público. Eso sería muy innovador, porque las 5 o 6 hectáreas iniciales de esta empresa energética que la vimos en Henan cuando visitamos en estos meses China y después fue nuestro secretario general y ellos ya vinieron y ahora vienen en 15-20 días, la idea es generar ese parque solar que genere energía para la ciudad y el excedente que UTE
se lo compre.
Lo compre.
Sería una inversión china.
Sería una inversión importante de un grupo chino.
Ahora, habían tenido una inversión de Tether que la habían perdido. ¿Esto vendría a sustituir?
Sí, no. Tether, lamentablemente, se fueron luego de algunos años allí en la Ruta 56. Era una empresa con capitales más que nada suizos.
¿Sartori no estaba ahí?
Bueno, dicen eso. Sí. He sentido, no tengo elementos, pero...
No le consta.
Pero he sentido el dato. De todas maneras, estuve hablando con la ministra de Industria y con el Ministerio de Economía para esa infraestructura, a ver qué quedó allí, que pueda servir para alguna otra empresa que esté en la vuelta.
Porque está muy cerca de los molinos, ¿no? Ellos habían puesto...
Exacto, ellos lo hicieron porque de ahí bajaban la energía.
¿Decapitado era?
¿Eh?
¿Era ser capitado?
No, esto es lo que era Q-Energy, que ahora es Ruta 56 en la zona de vamos a decir, de Urioste, de Pará Urioste, que se le llama, a los 10-12 kilómetros de Florida, de allí de la rotonda de la 5.
Intendente, ¿y qué autonomía tiene su intendencia, cualquiera, pero en el caso concreto de Florida, de ofrecer atractivos, ¿no?, para la inversión extranjera?
Bueno, por un lado, históricamente lo que es la base para arrancar es una buena localización de terrenos que vos podés ofrecerle al inversor. Ahora no tenemos mucho, porque históricamente las intendencias le han donado a los clubes deportivos, a las instituciones sociales, terrenos para hacer sus actividades, y no ha habido a veces la previsión de quedar con un banco de tierras para inversión, que es lo que yo quiero tener de a poco con esta propuesta de la Asociación Rural, que tiene 40 hectáreas para erradicar empresas allí, y algunas que tenemos puntualmente en Florida. Pero de todas maneras, aparte del terreno, el acompañamiento al inversor. Nosotros estamos buscando tener una ventanilla única para poder seguir el proceso de todos los permisos departamentales y nacionales. El nodo siempre es medio ambiente, a veces la compañía energética UTE estatal monopólica que hay que negociar y pulsear con las gerencias respectivas los precios y las condiciones, pero bueno, hay hoy creo que el país tiene que tener una mayor acogida a las inversiones en los temas burocráticos. No puede ser a veces que estemos 2, 3, 4 años esperando un permiso.
Bueno, se supone que está trabajando en ese gobierno justamente, ¿no?
Carlos, hablando de tecnologías y de la intendencia, ¿cómo llegó, cómo surgió la implementación de la IA, de la inteligencia artificial, como herramienta para trabajar dentro de la intendencia?
Primero porque creemos que la intendencia tiene que tener algunos cambios sustanciales en la gestión, sobre todo al contribuyente. Por eso estamos en un plan de Smart City, en un plan de expediente electrónico, de unificar reclamos, de tener una respuesta rápida en los problemas a veces diarios de la basura o por ejemplo de inseguridad. Por eso planteamos Ojos en Alerta, que es un programa que está dando mucho resultado en la prevención y en el aviso de sospechosos o de actos ya delictivos que se pueden estar cometiendo. A través de eso estamos con un programa de implementación que vamos a capacitar a los técnicos y a los mandos medios y a algunos directores de temas del manejo de estos instrumentos, donde está también la inteligencia artificial mediante. Aparte de que lo hablamos con UTEC y creemos que logística y tecnología, inteligencia artificial, también algunos temas vinculados al medio ambiente, tendrían que estar en la grilla académica de lo corto plazo posible, ¿no?
Tocaste un tema que a mí me gusta apuntárselo a los intendentes, como a mucha gente de Montevideo que escucha Universal, y está bueno saber. Hablaste de la seguridad, como es la sensación del ciudadano de Florida con respecto a la seguridad.
Bueno,
porque nosotros siempre lo vemos ombliguísticamente, valga el neologismo, de Montevideo, pero en el interior, ¿qué? ¿Cómo es en Florida?
Yo me fui en el 20 y volví en el 25, y la verdad que decayó la, los problemas de situación de calle, inseguridad. Hay gente de otros departamentos que bueno, muchachos que lamentablemente están en el circuito a veces del consumo y demás, que vos los ves y andan allí, entran, salen, los agarran. Bueno, eso ha generado un microclima un poco complejo. Y
ya
habido,
se acabó aquello de dormir con la, con la puerta abierta. No,
hace tiempo. Y han habido algunos hechos en algún barrio, ya de hechos de arma de fuego, de algún asesinato. Eso fue complicado hace unos meses, lo que llevó a tener una luz de amarilla a roja en muchos aspectos, ¿no? Por eso implementamos este sistema que viene dando resultados.
La Guardia Municipal.
La Guardia Municipal con centro de monitoreo, cámaras propias y ojos en alerta, que es un sistema de aviso del vecino directamente a una central de monitoreo que está de 24 horas. ¿No?
No es una Guardia Armada.
No, no, son vecinos. Grupo no, WhatsApp.
No, los vecinos alertan, pero la guardia que dispara es convenio mediante una patrulla municipal,
sí,
pero con efectivos policiales.
Ah,
que es un convenio. Antes era el viejo 222, ahora son eventuales, se llama, que la intendencia contrata policías para esa guardia.
Bueno,
tenemos 6-7.
Se contratan policías para esa guardia. ¿No se corren los límites de la competencia departamental, municipal?
La competencia nacional no, porque ellos frente a un hecho actúan, pero además cuando está capacitada la gente en el centro de monitoreo, cuando ve algo delicado, ya dispara automáticamente el aviso también a la seccional primera, a la jefatura. O sea, no es que se corten solos.
Bien.
Cuando es algo menor, un vandalismo, actúan. Cuando es algo de más
entidad,
como una niña que hace poco tuvo un hecho allí en la casa del padre, agredía a la madre y denunció ella directamente a ojos en alerta. Ahí llegó la policía y bueno, después intervino el juez y hoy esa persona está detenida.
Ese caso tomó estado público.
Sí.
Bien, está claro cómo funciona entonces el tema de la guardia, el ojos en alerta, la policía. Pero hablando de los cargos y de todo este tema que ha estado sobre la mesa, generando mucho ruido, mucha polémica, son los cargos de confianza, ¿no? Las remuneraciones, todo el límite o esa línea ética, ¿no? Entre lo que es, bueno, lo que necesita realmente un municipio, lo que es amiguismo, nepotismo. ¿Dónde se ubica usted ahí? ¿Cuántos cargos de confianza tiene, por ejemplo?
No, ni más ni menos de lo que ya teníamos históricamente. Es más, hoy se vota el presupuesto donde yo transformo algunos cargos, bajo algunos, modernizo otros. Por ejemplo, la intendencia no tenía una dirección de vivienda y urbanismo. La estamos creando, pero bajando otros cargos. Por ejemplo, higiene ambiental. Hoy está todo el tema centro médico. Nosotros estamos separando toda la parte médica de los temas residuos. No hay un crecimiento. Debo ser el único intendente que le bajaron el sueldo un 30% antes que asumiera, antes que de las elecciones, la sesión antes. Así que si es por ese lado, no me pueden correr fácilmente.
No, bueno, pero está el otro tema, en fin, más allá de tu propia remuneración.
Y nepotismo puede haber algún caso en algún lado, pero está, esos son familiares, no, ahí no.
¿No te preocupa resolverlos?
No, porque no lo tengo en Florida.
No lo tenés.
En otros departamentos.
Pero yo zafo, güey. Paso, como dicen.
En parentela de Enciso no aparece por ahí.
No.
Bueno. En el tema Casupá.
Sí.
Es un tema muy importante porque te lo instalan ahí en Florida. ¿Cuál es tu posición?
Mi posición, hoy, históricamente, y lo hablé en su momento con el presidente en ejercicio, Luis Lacalle, partíamos en Florida de la base, los actores públicos, el diputado, intendente, en aquel momento Guillermo, bueno, yo estaba saliendo de la intendencia, pero también tenía opinión, que la represa de Casupá era complementaria después y no excluyente de otro de otra fuente de agua como era el Río de la Plata.
Okay.
Después se dio el debate y se fue reduciendo a que había que optar entre una y otra. Pero una represa tal vez con menos dimensiones de esta, última de
la actual gestión.
Yo creo que podía ser plausible con menos impacto ambiental, que es lo que están diciendo hoy, y ahí empezamos a ilustrarnos de bueno, todo el impacto que tiene en la zona desde el punto de vista del monte nativo, de las modificaciones que va a tener en las zonas inmediatas a Casupaya, la Cuarta de la Valleja, que es donde va a tener un impacto grande. Entonces, en esos estoy un poco preocupado porque no ha habido mucha información del gobierno en estos tiempos. Yo se lo dije al presidente Orsi en Florida, cuando estuvimos allí en el tema del frigorífico hace un mes, que no hemos tenido información de primera mano en estos tiempos de bueno, del impacto que va a tener en la zona, de qué va a pasar con las carreteras, los puentes, las rutas, todas las modificaciones eventuales que tiene que haber, independientemente que también hemos recibido a los productores y tenemos un contacto directo con la gente de la zona. Evidentemente, vos vas a Casupá Ciudad, haces una encuesta, el 80% está de acuerdo. Alcalde a la cabeza. ¿Por qué? Porque va a dar empleo, trabajo, porque va a generar una dinámica por 2 o 3 años muy fuerte. Pero bueno, uno tiene que contrapesar esas opiniones con el todo, con también cómo impactan los productores y demás. Con una desventaja, es en nuestro territorio, pero legalmente, y por eso hoy al inicio te hablé del centralismo, de que somos un país unitario, de que no somos federales. Esto en Argentina o en Brasil o en México o en otros países grandes donde hay estados federales, te lo frena el gobernador. Hoy los intendentes no tenemos ese, ni siquiera tenemos a veces la cuestión del impacto ambiental local como para poder decir no se hace, ¿no? No digo que sea un hecho consumado, pero ya viene bastante cocinado de impuestos siempre por las autoridades nacionales. Entonces, en la discusión nuestra podemos dar una opinión y puede pesar, pero no es determinante a que se pueda hacer o no la represa, ¿me explico? Porque a veces hay productores que dicen, che, oponete, pues, grito en la pulpería y marcho en la comisaría, ¿me explico?
Ahora podés tener margen para pedir contra
bueno, eso sí que es
contra
lo que
prestaciones.
Estamos viendo, minimizar el impacto en algunos temas y algunas alternativas. Yo le llevé también al presidente Orsi una alternativa de una cuenca desde el río Yí.
Sí, salió en el diario El País, traer desde el Rincón del Bonete a Río G y de Río G a Paso Severino.
Y hay empresas, hay iniciativas privadas presentadas que minimizarían el impacto de Casupá y le podían hacer más chico. Pero bueno, me da la impresión ahí que el gobierno está como encaprichado de que tiene
pero
que salir así.
Como, vos,
así.
¿Lo acercaste vos?
A mí me llegó la iniciativa después de que estaba presentada, me pareció interesante, no la conocía, me involucraron obviamente como intendente de la zona. Y llevé una copia que creo que se la mandaron al ministro Ortuño, tengo entendido.
Pero hablando, ¿está presentada dónde, perdón?
En Presidencia de la República.
Pero hablando de si está, no me puedo oponer, no puedo, yo por mí mismo no puedo frenar este proyecto, pero puedo sí pedir al gobierno que, bueno, si va a hacer esto, por lo menos me dé, ¿qué? ¿Qué le podés pedir al gobierno?
Bueno, lo que pide, por ejemplo, Casupá es infraestructura planificada de viviendas que va para todos los obreros, toda la gente que va a ir ahí, ¿dónde van a vivir? ¿En carpas? No. Eso después, ¿cómo queda cuando se vayan? Porque ha pasado en UPM y en empresas grandes, después se van, y ¿cómo queda esa lógica? A su vez, las rutas de acceso, las bituminizaciones, algunos desvíos que hay que hacer, porque esa represa es enorme en superficie, y hay que hacer rutas paralelas para que la gente salga del campo, de los establecimientos, los puentes que hay que hacer de hormigón, cómo se hacen, quién lo financia, el ministro de Transporte hoy, la el Ministerio no tiene mucho conocimiento. Entonces no sabemos quién está diseñando esto, si es OCE, si está Medio Ambiente también, falta información.
Bien. ¿Mucha improvisación?
Mucho voluntarismo, me parece.
Más que concreción. Te quiero llevar al... Fuiste embajador, pero ya no lo sos. ¿Cómo estás viendo la realidad de política argentina hoy en día?
Cuando cruzo el charco, muchos gente de allá, te imaginas que tengo que explicar dónde está Florida y que soy intendente. Todavía sí. Sigo siendo embajador, para el otro lado del charco va mucha gente.
Claro. No tenés ningún
como
problema.
Como anécdota. Pero, ¿a qué voy? Argentina está viviendo un momento complejo porque quien venía a salvar de un cansancio a la sociedad aparentemente termina siendo tan o más casta de lo que criticaba. Episodio Adorni, episodio Libra. Entonces yo creo que lamentablemente hay una erosión de confianza, por lo que uno va percibiendo, en Milei y en el gobierno en ese sentido. Que en lo macro mejoró, que en los números bajó la inflación, que la economía está relativamente a nivel de apertura internacional estable, eso es cierto. Pero hay sectores que ganan y sectores que pierden. En un país complejo, donde también tiene una base industrial, hoy los sectores metalúrgicos, los sectores automotrices, los textiles, con la libre importación, están sufriendo mucho. Y eso está generando desempleo y un ruido importante en la actividad económica.
¿Y con qué se tiene que conformar?
Por otro lado, están muy contentos los sectores financieros, la banca, la gente de la energía, porque sí. Hay una apuesta a Vaca Muerta importante que se aceleró y viene bien. El agro que tracciona siempre solo. Entonces, como que hay varias Argentinas. Vos vas al cono urbano de La Matanza, es una Argentina. Vas al núcleo granero de Provincia de Buenos Aires, es otra. Capital Federal, el consumo es bueno, pero en otros lados cae porque la gente laburante la está sintiendo y hay un apriete de no llegar a fin de mes. Entonces, ¿de cuál Argentina hablamos? Ese es el tema. Y no hay un modelo claro hacia adelante de desarrollo integral. Me da la impresión que están algunos sectores ganando y otros perdiendo mucho.
Ahí me surgen dos preguntas. Primero, cuando vos decís, bueno, terminaron siendo la casta como la casta que criticaban. Entonces, ¿ese agotamiento hace que se termine el libertarianismo que Milei se agote y que, bueno, vuelvan a lo mismo de siempre, o todavía hay Milei para rato?
Yo creo que hoy, con más ruido, con menos margen, da la impresión que hoy podría estar ganando de vuelta, porque no está claro la oposición. El peronismo tiene un proceso de crisis, no ha habido desintegración, pero muy complejo. Su principal figura está presa con una tobillera, no puede hacer política y salir del apartamento. Hay otros líderes que están surgiendo, entre comillas, pero no son consensuados, como Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, que no genera la adhesión de todo el peronismo. Macri, hay que ver qué pasa, da la impresión que se está reacomodando para intentar volver a ser candidato, y además fue muy desplantado, muy botijeado por Milei. Hay que ver cómo se articula la oposición. Igualmente, a pesar de esto, creo que Milei tiene cierta porcentaje de mayoría. Pero no te olvides que el sistema electoral también tenés que pasar por un balotaje el año que viene. Entonces, podés ser la minoría mayor y después, si se te juntan, ojo.
Ahora, vos decís que este episodio de Adorni, esto de Libra, ¿vos los lees como actos de corrupción?
Y sí, yo creo que en algún aspecto lo de Libra está en la justicia y habrá que ver qué pasa. Pero lo de Adorni No, es insostenible. Él criticaba en su momento a María Eugenia Vidal, que no ponía sus declaraciones juradas de bienes sobre la mesa, y da la impresión ahora que Adorni en 2 años tiene más propiedades que muchos empresarios, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que la gente creó, hace un clic y dice, uy, ¿por qué no lo sacan? ¿Por qué lo defienden tanto?
El otro día Mariana Pomies acá hacía un paralelismo con Argentina, dijo, ojo, que en Uruguay no se duerman los partidos tradicionales y que no pueda surgir un outsider. Vos que conocés la realidad argentina y por supuesto la de acá, ¿temés que algún día pueda haber un político con fuerza, yo no sé si la fuerza de Milei como para una elección, pero que se exprese como él, de forma tan violenta y siga teniendo tanto apoyo?
No, porque creo que acá la virtud dentro de la uruguayés nuestra, el sistema de partidos es muy sólido. No hay espacio para usarla. Lo más parecido que vimos fue Manini y Sartori en la interna blanca.
Sartori.
¿Y dónde están hoy? Con el respeto personal que me pueden merecer. No hablo de las personas, ¿dónde están? Con electoral o políticamente.
¿Sartori dónde está?
Afuera,
se sabe dónde está.
¿No pensás que pueda surgir uno que tenga durabilidad?
Su partido, perfecto, hay algún diputado, pero muy venido a menos de lo que fue en aquel momento como una expresión interesante en la interna nacional, ¿no? Con un partido nuevo, el tercer partido. Hoy ya no está, como una pata casi. Votó igual que el Partido Colorado, por más que el Partido Colorado tampoco votó muy bien. Anduvo en el 11-12%.
Sí, pero fue clave para la coalición, sin duda.
Pero, obvio, sí. Pero Manini y el Partido Colorado fueron más del 20 y pico% de la coalición que después con el 30 del Partido Nacional se ganó. A ver, eso no creo que pase acá. En Argentina el radicalismo, partido histórico de 100 y pico de años, Leandro Alén, Irigoyen, unas figuras fenomenales, tuvo Balbín, Alfonsín. ¿Dónde quedó? Tiene nada. Algunos diputados, muchos intendentes, pero no pesa a nivel nacional. El peronismo históricamente está fragmentado y venido a menos. Entonces, Milei, los libertarios no son un partido. Vos ves, es Karina Milei por un lado, apretando para acá. Hay una interna a ver cómo van a definir los candidatos. No hay una orgánica partidaria. Entonces, es muy diferente. Argentina creo que llegó a un punto de saturación, de hastío, que una ruptura de los partidos políticos clásicos, una decadencia, un descenso, y surgió Milei. Acá eso estamos lejos, esperemos.
Hoy el Partido Nacional está más asociado ideológicamente, no del todo, pero bueno, hacia una postura económica liberal. Pero vos te ubicás ahí y te ubicás lejos de esta escuela austríaca de economía.
Obvio, el partido más pragmático no es neoliberal como puede ser.
No, yo hablé de liberal.
No dijo neoliberal, fue liberal.
Por eso, pero los austríacos del otro lado del charco están en una postura,
sí, mucho
totalmente
más.
De todas maneras, el partido es liberal, sí, pero también fue pragmático, porque el gobierno de Luis Lacalle no desmontó las políticas sociales, que es lo que pasa cuando los liberales austríacos o la escuela de Chicago, etcétera, propugnan. El gobierno de la coalición mantuvo los paradigmas históricos de Uruguay, con un Estado presente en lo social, en regular algunas cosas del mercado.
Si se quiere, también fue pragmático el Frente Amplio en sus 15 años, ¿no? Desde la política económica.
Hay grandes diferencias en ese aspecto. Que en el partido haya gente más afiliada a eso, exacto. Es así también. Como también hay gente más afiliada a lo que fue un poco la historia y la formación nuestra con el wilsonismo, más keynesiana o cepalina, si vale el término.
Ay, si se escucha Milei.
¿Me explico?
¿Se escucha keynesianismo Milei?
Bueno,
te expulsa.
La calle Pou, lo mencionaba siempre.
Sí, sí.
Me quedó una pensando en 2029, coalición como lema único.
Bien. Yo creo que me da la impresión, no sé el debate en que está.
Quedado.
Internamente, en las cúpulas, sí hay alguna conversación, pero no la veo fácil, me da la impresión, porque hay mucho problema interno, vos ves en el Partido Colorado, en el Partido Nacional no hay un debate definido de unanimidad del tema, por más que después votemos sí juntos en el balotaje, pero antes no, por lo menos desconozco que haya ahora un avance o un ambiente para ello.
Pero tú, sentir, ¿pensás que es el futuro? O...
A ver, si hubiera un partido independiente, un cabildo abierto, lo que fue en su momento el sector de Novik, con pujanza, sí, pero hoy la coalición se reduciría a una coalición con el Partido Colorado, donde además hay muchos actores de ellos que no... que quieren marcar su perfil. Entonces, yo sería de no forzar una situación que no es natural, tal vez.
En octubre.
Sí,
como lema.
Como lema
Puede volver a votar
nuevo, por... digamos. Me da la impresión que manteniendo las identidades, abriendo las alas, las perfiles, hasta votás más. Que está aquello de que podés en el Senado perder... Eso que se puede ser, pero a la larga... si vos desplegás una estrategia electoral amplia y laburás, eso se compensa.
Me quedó una última, que fuiste diplomático y además hay un señalamiento que siempre se le hace al Partido Nacional, que el Partido Nacional condena la dictadura de Maduro, la de Cuba, todo eso, pero cuando se trata de China lo saluda, viaja, hace negocios y no condena una dictadura en China. Y vos hablaste de los negocios que fuiste, cómo viajaste a China. ¿Qué considerás vos que es China?
El tema es que, hay países asiáticos y del mundo árabe que el concepto de democracia no lo tienen adquirido nunca. Venezuela fue un faro democrático en los 50, en los 60, en los 70, del exilio de muchos uruguayos, por ejemplo. Cuba... hasta el 61, y te pongo 2 años de la revolución que no se le dieron las patas a la sota, también fue una apuesta diferente, pero en un esquema de aspirar a una democracia que no la hubo después, obviamente. Y son países latinoamericanos, entonces la cercanía en la crítica y en la preocupación es mayor que meternos en grandes potencias y a ver si en Rusia, China... o países árabes hay democracia.
¿Pero en China es una dictadura?
China es un régimen autoritario. Evidentemente, para ellos no lo es. Porque vos estás allí, yo fui más de una vez, y no se sienten oprimidos.
¿Los chinos?
Exacto. Pero es un esquema de valores diferente.
Pero eso mismo lo decía el Frente Amplio sobre Venezuela, que era una, ¿se acuerdan? Una democracia diferente.
Pero ahí hubo democracia y ahí hubo un golpe de Estado y ahí hubo elecciones fraguadas. ¿En China cuándo hubo democracia? Nunca, en el sentido occidental. Es un sistema...
Pero eso no te impide de decir, bueno, esto es una dictadura.
Con el mundo globalizado, claro.
No tengo problema en decirlo, pero... creo que no está en la agenda, ¿cómo te puedo decir?, de la política latinoamericana y nuestra, de salir a criticar tal vez al principal hoy comprador de agropecuario que tiene el país. ¿Para qué generar un conflicto si no vamos a cambiar a China? China tiene su mecanismo histórico, nos guste o no, es un ayornamiento de una época comunista muy dura de Mao, que se capitalizó o se hizo
capitalista
de Estado. Pero allí la gente no le importa votar, le importa comer. Le importó comer y creo que hoy están comiendo muy bien.
Muy bien.
Para antes de ir a las rapitas, algo que le haya quedado en el cuadernito que nos dijo, porque para algo trajo el cuadernito. ¿Está todo cubierto?
Proyectos que tenemos estos días de infraestructura, piscina, dos compras de motoniveladoras para un equipo de respuesta rápida, 4.000 kilómetros de camino rural que hay que atender.
A pesar de la lista del súper,
eran para avisos parroquiales.
Claro.
Bueno, vamos a las rapiditas.
Dale, vamos.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas.
¿Sabes lo que les falta?
Y vamos con la primera.
El bolsillito, una camisa al hombre.
¿Por qué?
Para la libretita.
Ese era Pablo Escobar, ese es otra persona.
Entonces no, sí o no, él tiene un paso. ¿Falta mano dura en seguridad?
Falta.
Sí.
Sí. ¿Cómo es? ¿Sí o no?
Sí o no, y un paso.
Un paso. Sí. ¿Un paso para todo o no?
No, para esa pregunta, la que vos decís está complicada.
No, porque capaz que me acotan el paso.
Todo el cuestionario, uno solo podés aplicar. Todas las demás preguntas.
Bueno, ¿la campaña permanente le hace mal a la gestión? ¿Sí o no?
¿A cuál gestión, nacional o departamental?
A las dos.
En los departamentos es otra lógica. En lo nacional, sí.
¿A veces te gustaría tener botón de silenciar en la junta departamental?
Paso.
¿Lee todos los mensajes de WhatsApp que le mandan los vecinos?
¿Sí o no?
Sí. perdón, algunos me quedan para atrás, pero trato de estar al día.
Se pone al día cuando
para
puede.
Ser honesto.
Está, bien, bien.
¿Carlos Enciso googlea su nombre de vez en cuando?
No.
¿Te has perdido alguna vez en Florida y tuviste que usar GPS?
Sí.
¿Te permitís un asado tranquilo sin hablar de política?
Sí.
¿Alguna vez pensaste este tema mejor que lo agarre otro?
Sí.
¿Te guardás opiniones para evitar líos?
Sí.
¿Crees que la gente espera demasiado de un intendente?
Sí.
¿Alguna vez dijiste, esto lo resolvemos rápido? Y no pasó.
También, sí.
Bueno, a ver.
Estoy coincidiendo demasiado con usted.
Nos remontamos, no. Acá, a ver. Cuando el entonces presidente José Mujica dijo, esta vieja es peor que el tuerto, en referencia a los Kirchner, contigo al lado, previo a una conferencia de prensa, sin saber que estaba el micrófono abierto. Antes de eso, ¿te dijo algo peor de ellos que no se escuchó?
Paso.
No, no, ya te lo gastaste. Ya lo gastaste.
No, eso sí, eso era, sí.
Fuera de micrófono, además el hombre está allá arriba, sí. Ya no se puede defender.
No
así.
No dice qué, pero sí.
Sí, ya, no diría no. Y que calla otorga, dijo.
Intendente Enciso, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Punto de Encuentro.
Buena gestión. Con la audiencia.
Muchas gracias.